Ay, de verdad, de corazón les digo, ojalá logremos en este ratito de aire que nos queda a punto de encuentro, llegar al tipo de conversa que estábamos teniendo durante la pausa.
La pausa nos dejó
con Alen Pujol. Decirle deportista te quedas corto, porque en realidad me parece que esto va mucho más allá del deporte, a ver si llegamos a ese lugar. Es socio fundador de la Asociación Uruguaya de Corredores, creador del podcast Aventureros. Es un tipo que corre a la vida, por la vida y a la vida. Bienvenido.
Bueno, muchísimas gracias por el espacio.
Yo soy bastante analfabeta en todo esto, Leito, sos mucho más
Ah, bueno, pero deportista. Un poquito lo que nos estaba reflejando es una historia de vida fuerte. Wow, y el por qué arranca esto de temprana edad, que no sé si lo querés compartir con la gente.
No, bueno, yo creo que todos tenemos nuestras historias y a mí me pasó de muy chico, que falleciera mi madre y bueno, eso como que me dio para a partir de ahí tratar de aprovechar todo lo más que pueda, un montón de cosas.
Sí, pero dijiste una expresión concreta hoy en la tanda. Hablaste la cama, postrada en una cama. Y eso para un chiquilín puede salir para cualquier lado, pero vos dijiste, ya a mí esto no me pasa, me corro la vida, ¿no?
Y eso creo que es lo que hace que, o sea, a ver, yo siempre digo, soy un asmático de 100 kilos y tengo ciertas limitaciones físicas para poder dedicarme a los deportes, pero siempre me gustaron mucho, me apasionaron mucho, y siempre que me metí me pareció una cosa muy importante devolverle al deporte. Entonces, meterme un poco del otro lado del mostrador y poder devolverle al deporte. Y para eso, sobre todo cuando son deportes menores, no tenés más remedio que hacerlo por pasión. O sea,
no hay financiamiento, vas a dedicar
tu tiempo y vas a estar dedicando horas de tu día, de tu jornada laboral, de tu tiempo con tus amigos, con tu gente, para algo que en realidad lo único que te devuelve es satisfacción.
Pero vamos primero a llegar a que se pueda definir el extremo de tu concepción y filosofía deportiva, ¿no? Porque no es correr todas las mañanas. No, no es organizar maratones. No, esto es mucho más grande por lo que estamos conversando.
Sí, a ver.
Son experiencias de endurance que no ves ni en los realities.
Sí, ponele que después de que estuve 15 años, competí en rugby, estuve 3 o 4 años en yachting, que además está vinculado a mi actividad comercial. Y bueno, un día un fotógrafo me habló de que sus hijos venían de ganar algo que era una carrera de aventura y acto seguido Google y ver de qué se trataba, y desde ahí quedé enganchado a las carreras de aventura, que son un deporte que viene creciendo muchísimo, pero es un deporte muy joven que nació por ahí por el 90 y pico.
Cosas?
En realidad es la definición, si bien hay varias, digamos la del libro vendría a ser una competencia multidisciplinaria que combina trekking, mountain bike, remo, que normalmente puede ser en kayak, pack raft, canoas o algo por el estilo. Pruebas especiales que pueden ser varias, natación, boya cross, equitación ha sido también en algún caso, pero que la que más se utilizan hoy en día son pruebas de cuerdas, yuma, rapel, tirolesa y lo que fuera.
Contrarreloj siempre.
Sí, y el eje de todo esto, lo que lo hace distinto, porque ahí enseguida te dicen, bueno, esto es como un triatlón.
Claro.
No, es que no tienen recorrido fijo. Tú arrancas la competición y a ti te dicen, vas a ir en esta disciplina a pasar por estos puestos que están marcados en un mapa. Tú tienes una brújula, no tenés GPS, es en equipo. La dinámica del equipo es uno de los temas más interesantes, y ahora a mí me tocó vivir una nueva experiencia ahora con esto de ir al Mundial, y creo que es de las mejores cosas. Tiene que haber uno que sea el capitán, el otro que es el orientador, el otro que va a ser el más fuerte.
¿Quién define quién es quién?
Se da y se mezcla mucho los roles durante la carrera, sobre todo cuando son carreras muy extensas. Todos tienen que hacer de todo, no pueden estar separados más de 100 metros durante todo el recorrido.
¿Por qué? Porque puede ser peligroso, para cubrirse las espaldas.
Por un montón de cosas, en realidad. Es parte del deporte, es un deporte de equipo, y el tema de la seguridad, claramente, cuando estás en lugares agrestes, es un tema. Y bueno, las carreras estas son de formatos que hoy en día se ha extendido mucho. O sea, ya no son las carreras que en el 90, que eran solamente carreras que salían por la televisión y enormes y con premios gigantescos y lo que fuera. Se masificó tanto que las carreras se van modificando, ¿no? Y se van adaptando. O sea, vendría a ser como que a nosotros en las carreras de aventura arrancamos con la Champions o el Mundial de la FIFA, y ahora estamos enseñándolo en las canchitas. Y bueno, Hoy en día existen carreras de aventura que son, las ponen las más cortas, serían de 2 horas y media, 3, menos de eso normalmente no pasa nunca en una carrera de aventura. Y las más extensas son de 11 días. Entonces, acá en Uruguay...
Sí, acá ¿qué es lo más extenso que vos hiciste?
Fue el Mundial ahora. Yo nunca había corrido. En Uruguay se corren carreras normalmente hasta 48 horas. Es un formato que está muy bueno porque implica que, te diría que cualquier persona, sin estar demasiado preparada, las
lo
puede
podría
correr.
Llegar a
lo hacer. Puede hacer.
¿Cuánto terminaste corriendo?
Terminé estando 5 días en carrera.
Pero ni Forrest Gump lo hizo eso.
Sí, bueno, lo que pasa es que también hay que entender, ¿no? Uno piensa en esto y no estás todo el tiempo corriendo.
No,
de hecho,
ya sé,
correr
pero
prácticamente
si estás
no
todo el
corrí.
Tiempo exigiéndole a tu cuerpo y a tu mente, ¿o no?
Sí, sobre todo a la mente. El cuerpo,
¿qué le pasa a la mente?
Claro, el cuerpo, evidentemente tenés que ir compensándolo, tenés que ir comiendo, sí. Hay un déficit calórico gigante, un montón de cosas, pero el cuerpo, digamos que vos sigue. Yo siempre pongo el ejemplo, salís a caminar, salís a correr, salís, te subís a la bicicleta, a la hora, ahora hay algo, tenés una fatiga ya bastante y decís, bueno, ya entrené.
Sí.
Bueno, imagínate, ¿dónde está tu cuerpo después de 48 horas, después de 72 horas? Y ahí, el cuerpo va a estar básicamente en lo mismo, o más cansado, y lo que juega es la cabeza.
¿No se anestesia en ningún punto el cuerpo?
No. El cuerpo humano es muchísimo más fuerte de lo que nosotros le damos crédito. Yo cuando he corrido con gente que nunca había corrido en su vida y por primera vez se tiraron una carrera de 24 horas, chicos de 17 años, y llegan. El cuerpo tiene muchísimo más de lo que nosotros pensamos, pero el tema es la cabeza.
Bueno, ¿y qué experimentó tu cabeza en este extremo del mundial?
En este extremo del mundial... Mira, yo te diría que tuve una situación rara o inusual o complicada que alguna vez me había pasado, pero no tanto... Que es que cuando tenés una cierta fatiga, una fatiga bastante grande, llega un momento en el que tenés un cansancio que se te va un poquito más de lo normal y sobre todo con el cansancio empezás a ver alucinaciones. Primero son cosas que, por el tema de que estás de noche...
¿Alucinaciones?
Sí, porque ahora estás de noche con linterna y lo que fuera, tenés mucha sombra de hojas y cosas por el estilo, entonces la hoja, la roca, la piedra se te transforma en algo, cosas por el estilo, eso me había pasado. Lo que no me había pasado.
Estoy tratando, me fascina el tema, admiro toda esa experiencia que se ponen como objetivo atravesar. Quiero entenderla. Estaba pensando, por ejemplo, en esta nadadora, ¿no? De 65 años, que finalmente, después de varios intentos, no me sale el nombre ahora, hay
documental. Sí, Niyad.
Que vos la veías que por momentos, si no era por su coach que venía al lado en la embarcación, ella se perdía. Le venía como del cansancio una confusión. Como confusión.
Claro.
¿Eso es lo que te pasó?
Sí, a mí lo que me pasó, en realidad, lo que justo se dio de que cuando se arrima mi amigo que estaba llevando una cámara, una GoPro, para que te queden los recuerdos, que está bueno, ¿qué? Es que, claro, justo la prendió en el momento que se me arrimó a mí. Yo, básicamente...
¿Ese video salió al aire o nunca?
Básicamente, está por ahí. Son unos 25... Yo estuve unos 25 minutos, más o menos, en los que calculo que estuve caminando dormido. Entonces, básicamente me despertaba a ratitos y cuando me despertaba era porque me estaba medio tropezando o algo por el estilo. Y en eso...
O sea, sin control de tu conciencia.
Claro, pasé de tener a mi compañera pegada al lado mío a no tenerla, a que mis dos compañeros que estaban adelante y perder a uno. Y sobre todo en ese momento ya por el tema de desgaste y todo eso veníamos ya buscando acostarnos a dormir. Y algunos podemos dormir sin problema al aire libre y otros prefieren dormir bajo una especie de techito o algo por el estilo. Entonces buscas un alero, una casa o algo por el estilo. Y en el medio del campo, la selva ecuatoriana, ¿no? Y en ese momento yo venía medio molesto con mis compañeros que iban unos 20 o 30 metros adelante.
¿Por qué?
Porque yo estaba viendo casas por todos lados.
Y ya, ¿por qué no paran acá?
Sí. Entonces, claro, ahí en el video ese, cuando lo veo después... Y además se dio que justo después efectivamente dormimos, porque dijeron, tal, él no puede más, tiene que dormir 40 minutos, ahí se me recicla la cabeza, paramos. Y cuando lo revivimos, me quedó todo como un recuerdo muy fresco de todo. Y tal, fue increíble, porque claro, además quedó en el video. Si yo te estoy diciendo, acá hay casas.
Claro.
Y me dice, no, eso no son casas, eso es pasto.
Vos que sos, ya veo, inquietísimo, hasta dormido. Habrás buscado información, algo que te explique lo que te pasó, ¿no? Científicamente, ¿qué le pasa al cerebro?
No, es falta de sueño. O sea,
es agotamiento, es como el burnout.
Es cansancio. Y después, y te das cuenta, es una cosa que yo también lo experimenté por primera vez. Claro, yo no sabía, en una carrera de 48 horas yo en Uruguay normalmente te dormía 40 minutos en la primera noche y una hora en la segunda, y después me di cuenta que en realidad puedes dormir muchísimo menos que eso. Tu cuerpo, o sea, tu cabeza necesita a veces 15 o 20 minutos para hacer ese reset.
Para resetearse.
Para volver a seguir. Cuando estás en actividad, te seguís moviendo. De hecho, después de eso vino trepar...
Si mañana viene la columnista de sueño y te va a matar, porque, o sea, claro, no, bueno. Nos tenemos que educar en la importancia del descanso y tú me decís, el cuerpo rinde, dale que va.
Sí, pero... no lo puedes hacer en tu vida diaria, ¿no? Yo en mi vida diaria duermo 8 horas.
Una cosa es la experiencia puntual acotada de una...
Es una competencia.
Contanos un poquito del Mundial en Ecuador.
Mira,
¿cómo fue la experiencia?
Arrancó como un sueño, en realidad, yo participo en esto desde hace 17 años, corriendo más que nada carreras en Uruguay, y se dio de que, claro, yo hacía 3 años ya que yo estaba yendo a los mundiales porque me llevaban como equipo de medios, uh-huh. ¿no? Tenía que aprender a usar una gimbal, hacer redes y cosas por el estilo que no sabía hacer. Y bueno, ahí como que el año pasado fui al Mundial y como que me contagié un poco. Entonces yo te diría como que arranca por un tema de un sueño mío. Después me contagié mucho de la pasión, ¿viste? De los atletas, de los grandes referentes del deporte, que cuando les haces una nota y te cuentan y te cuentan un montón de cosas. Y ahí tuve que empezar a armar un poco la movida. Y sobre todo arrancar en diciembre del año pasado a decir, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer yo en el año que me haga pensar que yo puedo llegar a esto? O sea, cuando lo pensé en diciembre era salgo mañana a caminar y llego a la luna, o sea, era una cosa totalmente imposible, claro. Fue pensar un poco y decir, bueno, voy a cumplir con estas cosas, no las cumplí 100%, hay que decirlo, pero cumplí un buen 70%, digamos, y me faltaba conformar el equipo, que creo que fue para mí una de las mejores experiencias en este Mundial. El Mundial, bueno, básicamente un Mundial de carreras de aventura implica que va a ser un recorrido mayor a 500 kilómetros. Uh-huh. Te anunciaban que iban a ser 700 y pico, lo terminaron recortando por un tema de incendios forestales en Ecuador, que les quedó de 500 y algo, y de esos 500 y algo nosotros estuvimos en carrera unos 400 y algo de kilómetros durante 5 días. Y bueno, cuando armamos el equipo, mis compañeros usuales no podían, tuve que salir a manotear, y como hoy en día existe una comunidad de carreras de aventura muy interesante, que la difunde la Asociación Uruguaya de Corredores de Aventura, hay muchos equipos y todo eso, bueno, fue consultar y creo que el equipo que se armó no podría haber sido mejor. La entrega de cualquiera de los 4 que estuvimos ahí fue increíble.
Y viene otro desafío ahora, que es la organización de la cuarta final sudamericana.
Sí,
¿cómo vienen esos preparativos?
Sí, bueno, con las complicaciones que se pueda tener, nos... De vuelta también, nos tiramos a hacer una...
Si no hay complicaciones, no hay desafíos,
bueno,
en esto.
Yo soy parte de la Adventure Racing World Series, que es la serie mundial de esto, desde hace 5 años. Y el año pasado, por primera vez, se me dio por poner nuestra carrera charrúa extremo como parte del circuito regional de la Adventure Racing World Series, ¿no? Fue poner esa carrera, implicó que yo además la hice en el fondo de casa, básicamente, en la barra de Maldonado, que conozco mucho el terreno y lo que fuera, y no me implicó mucha cosa. Y fue ponerla en un calendario internacional, y eso implicó que terminó siendo un récord sudamericano de participación. Wow. A nivel países y a nivel gente en carreras de este tipo. Y eso fue como que un empujón gigante, y dije, bueno, el año que viene si hay un sudamericano lo tengo que hacer.
Sí, qué potencial para el turismo eso también, ¿eh?
Sí, vinieron personas de 7 países, incluyendo unos gringos, que hasta hoy en día no me explico por qué de las 300 carreras que hay en el mundo se tomaron como un proyecto especial de participar en nuestra carrera en Uruguay. Y bueno, ahora vienen, ya están clasificados equipos de Ecuador, Chile, Argentina, Paraguay, los mejores de Uruguay, por supuesto, y de Brasil vienen 3 equipos, entre ellos los 3 veces campeones sudamericanos. Y bueno, armar eso no es fácil, y el terreno que elegimos es entre La Valleja y Maldonado, que tiene una geografía espectacular.
Aprovecha la geografía.
Tiene un montón de ingredientes que ponemos a nosotros, la carrera va a ser dura.
¿Qué va
dura,
a incluir?
Dura.
Contame todas las disciplinas.
Va a tener trekking, mountain bike y remo. El remo, la gran dificultad es que tenemos que conseguir que sean 4 botes exactamente iguales, porque en Uruguay competimos cada uno con nuestros kayaks, digamos. Pero acá, si viene gente de afuera, tenés que conseguir que los kayaks sean, o los botes sean todos iguales, y eso es una dificultad muy grande. Tenés que ver cómo, si los traes de afuera, qué es lo que haces. y bueno, va a tener un montón de ingredientes, entre otras cosas porque queremos que sea una verdadera fiesta. Nos dimos cuenta que ser parte de la World Series no es solamente el evento, sino que es para
identidad,
es, entonces mostrarles Uruguay. Entonces va a haber un espectáculo de tango, va a haber candombe, va a haber licor de butiá, alfajores, ese tipo de cosas, chorizo, cosas así.
El mega asado.
Claro, un asado después, y después los vamos a llevar a Punta del Este para llevarlos a la isla Gorriti. Porque después también te distendes. Eso ya fuera de carrera, ¿no?
Ya, ¿por qué no van nadando hasta la isla Gorriti?
No, eso ya es todo fuera de carrera. Pero es parte de esto, ¿no? Es parte de que sea una experiencia y que la gente se sume.
Esta pregunta es personal, pero tratando de imaginarme la vida de alguien dedicado a esto como vos, supongo que terminás con un círculo de gente de tu misma especie, ¿no? O vos podrías, capaz me decís que es un divague, pero te imagino o me imagino que buscando contacto con personas que estén en ese mismo viaje, porque es un viaje bien distinto al convencional, al que labura 8 horas en oficina, al que está cansado, que llega a diciembre y se queja como yo, por ejemplo. ¿Entendés? Entonces, ¿quién es tu círculo de amistades?
Sí, sí y no, te diría. Hoy yo te dije que lo del mundial para mí, además, no es que me salga espontáneo, es que tuve 500 kilómetros para pensarlo en momentos en los que estaba llorando, trepando una montaña. Yo te dije que esto surgió de un sueño y de pasión. Hay una tercera cosa que es el amor. Y me cuesta decirlo porque hasta me emociono yo mucho con eso. Pero vos no podés hacer esto solo. No hay lugar a dudas. Y para eso necesitas una contención y un apoyo. Y por suerte siempre me he rodeado de muchísima gente. Justo hoy estaban hablando de rugby y hablaba el de que vino de acá de Champaña, de que bueno, su grupo de amigos y lo que fuera. Bueno, creo que son como hermanos para mí, son compañeros de rugby, que además están todos escuchando en este momento.
Ah, caramba.
Que son como hermanos. Y sí, hoy en día tengo muchísimos gente de la aventura, pero te diría que en ese momento en el que vos precisás fuerza, precisás energía y precisás todo eso, lo que estás llevando en tu mochila es los afectos de la gente, que a veces comparten el lo que vos hacés y otras veces lo sufren. Porque, a ver.
Porque son los que esperan del otro lado.
Yo sabes que la carrera en sí la veía muchísimo más difícil de lo que en realidad fue. Me recortaron un pedazo o lo que fuera, pero lo que sí para mí es lo más complicado es el barajar tu vida diaria con tratar de hacer esto.
Por eso, te imagino en pareja pensando, sí. Bueno, ¿cómo si la persona no comulga con mi ritmo de vida, con mis prioridades, porque son elecciones diarias, sí. Ser y dedicarte a lo que te dedicas.
Sí.
Y bueno,
sí, sobre todo cuando nadie le hace esto profesionalmente, ¿no? O sea, yo me levanto a las 6:30 de la mañana, a las 7 voy a trabajar, vuelvo a las 6 de la tarde. Tengo, ¿cuánto? 1 hora y media, 2, antes de bañarme, cenar con mi pareja y dormirme a las 10 de la noche, porque al día siguiente tenés que hacer lo mismo, y 5 días a la semana.
Olvídate de la serie Netflix.
Lo haces pero durante 45 minutos y lo mismo no, te pasa no, con no, todo.
Por
o sea,
eso,
en claro. Ese tiempo no fuiste al supermercado, no lavaste ropa, no claro. Cuidaste tu casa. Entonces tenés que, ¿cómo barajás eso? Implica muchas veces de que sí, que la gente que está del otro lado... Haces el mismo sacrificio que
o
vos.
O está en tu misma línea, o una capacidad de amar enorme, ¿no? Hay gente que la tiene,
No, todo, faltar, viste, que yo cuando las reuniones o lo que fuera, con tu grupo de amigos o lo que fuera, viste, eso también se da. Y por eso te digo que para mí eso es como aquello que más te da energía en los momentos en los que la cabeza te puede fallar.
Excelente. Bueno, muy interesante. Sí, yo te haría 40.000 preguntas más, pero ya se nos vino el cierre de Punto de Encuentro, se viene Pícara Naranja. ¿Cómo te ves?
Hasta el running 10K fui.
Entren a auca.org.uy.
Ajá.
Asociación Uruguaya Corredores de Aventura. Auca. Ahí está. Hay carreras de todos los tipos. Hay para gente.
Hay para todas las edades.
Para gente que nunca hizo esto. Ahí corren jóvenes, corren. Yo tengo compañeros que corren con 60 y pico de años. Se puede correr, es simplemente ir a tu ritmo y hay de todos los formatos: carreras cortas, carreras largas, medianas, hay todo.
Excelente.
Muchísimas gracias, Alen.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
Muchísimas gracias.